Ser Podcast. El caminante. La vida que se cuenta en pasos.
Sebastián Álvaro, hola.
Hola, estupendamente aquí, ¿no? En un templo de la sabiduría de la montaña.
Muchas gracias por decirnos que sí a ser nuestro caminante de esta semana. Es este formato que hemos creado para caminar y pensar, pero hoy hemos hecho una pequeña excepción, que es colarnos en la librería Desnivel, que es una librería muy vinculada con tu historia, la historia del alpinismo, de los viajes. Me apetece mucho que miremos este mural, porque estás aquí precisamente. Claro. Está Carlos Soria, está Edurne, está Ramón Portilla. ¿Qué sientes viendo este mural?
Bueno, en algunos casos nostalgia, porque yo conocí muy bien a un montón de personas que están pintadas aquí, que están representadas y que, sin embargo, hoy ya no están vivas. Yo he conocido a Walter Bonatti, que es probablemente el tipo que más ha influido en mi vida alpinística y casi, y yo diría que profesional también.
¿Por qué?
Porque Bonatti es el más grande alpinista, pero sobre todo de él dijeron una frase que le define, que es el alpinista más puro y honesto que jamás ha existido. Y para mí ha sido un modelo, un ejemplo de inspiración. Mucho antes que digan de mí que soy un gran alpinista, prefiero que digan que soy una persona honesta y que soy una buena persona. Y eso todo me lo enseñó Bonatti. Pero Bonatti murió en el 2011, Mori Herzog creo que 2 años más tarde. El último, mira, Kazuya Hiraide, que estuvo aquí, él era probablemente el puntero. Y hace 2 años le hice una entrevista aquí mismo y luego fui a Pakistán y coincidimos, yo en un trekking, él estaba en el K2 y murió en el K2. Rabadai Navarro, que hicieron la escalada del Eiger y murieron allí, y que nosotros hicimos una de las primeras reconstrucciones históricas. Y luego clásicos como Teógenes, como María Antonia Simó, como Miguel Vidal, como Miriam García Pascual, y José Manuel Anglada, y luego un montón de gente que siguen vivos, pero que son buenos amigos, como Jesús Gálvez, Miguel Ángel Gallego, Juanito Yarzábal, Jordi Corominas, y bueno, y luego la cuadra de Al Filo, claro.
Claro.
Edurne, Ramón, Carlos, bueno, y faltan unos cuantos.
¿Cuántas veces le preguntan a Carlos Soria que por qué lo hace? Se incide mucho en el tema de la edad. ¿Qué contestarías a la gente que pregunta eso?
Pues que mientras vives corres riesgo de morir. Después de que te mueres ya no. No hay mayor riesgo que el estar vivo. Y entonces, el hacer montaña es una actividad que trasciende meramente el acto deportivo. Y yo creo que además lo sabemos desde muy antiguo, desde los filósofos peripatéticos, que caminar es una de las actividades más saludables. Está demostrado ya científicamente que caminar por una montaña o un bosque nos proporciona una serie de ventajas saludables que tienen que ver con lo físico, pero también con lo psicológico, con lo espiritual. Así que Carlos Soria sigue haciendo montaña, ¿por qué? Porque le gusta, es de las actividades que más satisfacciones le da y además es un excelente montañero. Una vez dicho eso, yo no hubiera hecho lo que ha hecho Carlos Soria, seguir haciendo 8.000 hasta 84, 85 años, ¿no? Pero eso es una reflexión que pertenecía a Carlos. Y si él se veía en condiciones y creía que merecía la pena pagar ese esfuerzo, ese sacrificio y asumir ese riesgo, pues le pertenece a él.
No paras. O sea, yo creo que estás más activo que nunca. Y digo, a lo mejor en tu vida lo de la palabra jubilación No sé si no entras, si... ¿Cómo lo ves ese universo?
Que jugamos con las palabras y las damos significados que no tiene. Uh-huh. La palabra jubilación, la mayoría de la gente, es el fin de su etapa laboral. Uh-huh. Y mucha gente piensa que el final de la etapa laboral es no hacer nada. Pero jubilar viene de júbilo. Una cosa es jubilarte de un empleo remunerado y otra cosa es jubilarte, retirarte de la vida.
Claro.
Yo, desde que me despidió Televisión Española, que además me despidió con 50 y pocos años, yo me di cuenta que yo quería seguir viviendo mi vida. Y sobre eso el que mando soy yo. Yo tengo 75 años ahora mismo, tengo 2 nietos, una familia que creo que me quiere, pero yo sigo todos los años haciendo cosas peligrosas, muy peligrosas, y las asumo voluntariamente, porque creo que mi vida debe de ser eso. Y eso no quiere decir que sea temerario, que lleve una vida alocada. Simplemente llevo la vida que quiero vivir. Soy consciente de ello, soy consciente muchas veces del riesgo que asumo. Y a pesar de eso, pues me preparo, planifico el viaje o la escalada o lo que tenga que hacer, y a veces voy y no lo hago porque me doy la vuelta, me pongo a escalar una montaña y me parece que tiene mucho peligro y digo, me vuelvo a casa a ver a mi familia, que se está mejor que aquí, ¿no?
Tengo familiares o amigos que tienen 10 años menos que tú y se cansan caminando.
Bueno, hay que entrenar todos los días. Cuando eres joven no lo necesitas porque estás fuerte, pero luego tienes que entrenar, tienes que cuidarte a nivel de alimentación y sobre todo tienes que entrenarte psicológicamente. Mucha gente lo que le ocurre no es que se canse menos que yo, que yo seguramente me cansaré igual o más que ellos. Yo me pongo a caminar con gente de 50 años y llego antes que ellos, pero yo no estoy más fuerte que ellos. Yo lo que pasa es que toreo con el esfuerzo y con el dolor de forma diferente a como lo hacen ellos. Es decir, a fuerza de ir, de tener 260 expediciones, yo sé lo que cuesta subir una montaña. Y yo sé lo que es que muchas veces quieres darte la vuelta y tienes 500 razones para bajarte, porque el tiempo no está bueno, porque vas que llegas en las últimas fuerzas que tienes para llegar a la cumbre, y a pesar de eso, aprietas y llegas a la cumbre y luego bajas.
Tú sueles citar a tus padres cuando te preguntan, por ejemplo, de fortaleza.
Bueno, es que la generación que nos antecede a nosotros vivió una vida que solo el sobrevivir todos los días era de una dureza como nosotros no hemos conocido nunca, ni siquiera yendo al K2. Eso tiene que ver quizás con una reflexión también del país. Porque el país que estamos viviendo ahora, que sin lugar a dudas es un momento de esplendor como no ha habido probablemente antes en los últimos 200 años, lo hicieron nuestros padres a base de esfuerzo, trabajo, sacrificio y después de haber remontado una guerra civil que destruyó prácticamente el país, ¿no? Y entonces, ¿cómo no voy a aprender de ellos? Cuando yo volvía de una expedición a la Antártida o al K2 y la gente me decía, pero es que eso es muy duro. Pues sí, en efecto, es muy duro. Pero más duro era lo que hacían nuestros padres. Mis padres tuvieron 5 hijos. Eran los lecheros del barrio de campamento. Yo no vi en toda su vida a mis padres tomarse un día de vacaciones. No existía en su lenguaje un día de palabra vacaciones o dejamos una semana de trabajar. Eso no existía. Y fueron mis padres, desde luego, en campamento, pero así fue la gran gesta de España. España multiplicó de 1936 a 1956, la renta per cápita era $300. Cuando muere Franco, la generación de mis padres lo ha dejado en $3.000. Y cuando abdica el rey Juan Carlos, estábamos en 30.000. Eso solo se explica con el enorme trabajo y esfuerzo que metió una generación de gente o dos generaciones en hacer de este país un país mucho más vivible.
¿Tú recuerdas tu primera caminata?
Cuando yo era un niño, la única posibilidad para gente tan humilde como mis padres, la única posibilidad de llevar a los niños de veraneo era los campamentos que se hacían en la Sierra de Guadarrama. Yo me empeñé en ir, a pesar de que para mis padres era un sacrificio, porque tenían que comprarme toda la equipación y pagar un dinero que mis padres estaban muy justos. Pero mi madre, recuerdo, la que trajinaba conmigo era mi madre siempre. Mi padre jamás me dio un cachete. La que nos daba con un sable en las corvas cuando tal era mi madre. Y mi madre me dijo: nosotros vamos a hacer el esfuerzo para que tú vayas al campamento, que duraba un mes. Y me dijo: pero una vez allí no digas que te quieres volver, porque eso se te va. Que sí, pero ¿qué eres? Sí, recuérdalo. Bueno, a la semana estaba llamando a mi madre para que viniera a buscarme. Y no vino a buscarme mi madre, vino a buscarme mi padre a recordarme que, como me había dicho mi madre, me iba a quedar allí todo el mes. Y en ese campamento aprendí todo lo necesario para caminar, porque todos los días caminábamos. Y de aquello me ha quedado un vago recuerdo de algunas cosas que aprendí, pero cada vez que camino por la sierra, y camino muy frecuentemente, todavía recuerdo el olor a pino, el olor a la jara, que ha quedado para mí ya para siempre, ¿no? El ruido de la lluvia cayendo sobre la lona de la tienda, el levantarte muy temprano por la mañana para ir a caminar antes de que diera el sol, y todo eso ha quedado grabado en mi mente. Eso ha sido lo que me llevó luego a escalar montañas y todo, pero todo eso ha estado muy bien, pero no hubiera sido posible sin aquel campamento de verano.
Vamos a coger las mochilas, no vamos a cortar esta conversación, porque la mochila es algo muy importante en vuestras vidas, yo también. Vamos a continuar este camino saliendo de la librería, pero me apetece mucho, ya que vamos a pasar entre libros, que me digas qué libros son para ti, bueno, un par, imprescindibles.
Bueno, estamos en el lugar de, probablemente, de la mejor librería de montaña. Hay libros magníficos, pero si te tuviera que elegir dos, pues mira, probablemente aquí hay un sitio donde tienen colocados unos cuantos que son libros clásicos, que son libros que han marcado, a mí me han marcado, pero han marcado prácticamente a toda la generación. Mira, a ver. Este, que es de Walter Bonatti, que ya te he hablado antes, que es Montañas de una vida. Es un libro magnífico de un ser excepcional. Fui muy amigo de Walter, que es un privilegio. Fui durante 13 años, hasta que él murió, amigo de este tipo, que para mí es la mayor referencia que ha existido en el alpinismo mundial.
¡Qué bueno!
Y luego, aquí hay de Kurt Diemberger dos libros que para mí fueron muy importantes, que fueron Entre 0 y 8.000 metros. Este libro es un clásico todavía hoy en día. Se han hecho no sé cuántas ediciones, pero esta edición que ha sacado Desnivel es una auténtica maravilla. Gracias a esto, entre otras cosas, yo empecé a hacer expediciones al Himalaya. Y de este libro, que él escala una montaña que es el Boroas Peak con Herman Bull y el Chogolisa, nosotros repetimos exactamente esa expedición. Ellos lo hicieron en 1957 y nosotros lo hicimos 29 años después, en 1986.
Vamos a abandonar la librería y vamos a la ciudad, que, por cierto, ¿cuál es tu ciudad favorita para caminar?
Bueno, Madrid no es mala, Madrid no es mala, pero me gusta mucho caminar por Roma.
¿Ah, sí?
Sí, sí, me gusta. Tengo amigos además en Roma y aprovecho, voy a Roma prácticamente todos los años, una, dos, tres veces. Y tengo amigos que además nos dejan un coche y casa, ah. Así que eso me permite mucho. Pero este barrio es una maravilla. Primero, ¿sabes cómo se llama esta calle, no? ¿Cómo se llama?
Esto es Plaza Matute.
Exactamente.
Sí.
¿Cómo le damos los madrileños el nombre de plaza a una calle? Es una calle que se ve con claridad, que ahí simplemente parece que hubiera habido una construcción y que se quedaron. Es una calle cortita, pero que es fundamental, como sabrás, que unía lo que era la ciudad antigua.
Ajá.
Y esta calle mereció el nombre de tener nombre de plaza. Pero lo que más me interesa de este lugar es que caminamos por un sitio donde en un momento determinado de nuestra historia podíamos habernos cruzado con Lope de Vega, Calderón,
Cervantes,
Tirso de Molina, Diego Velázquez. Es decir, ¿quién más puede decir eso en el mundo? ¿Me explico? Ni siquiera Londres, ni siquiera París en un momento determinado, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, todas las ciudades, Madrid también, en buena medida, se están quedando, son ciudades para el turista. Que no reniego del turismo, por supuesto, porque nosotros también somos turistas.
Me estabas comentando antes, porque yo sé que te gusta mucho la filosofía, y hablábamos del tema de filosofía y caminar.
Bueno, sí, son los filósofos peripatéticos, pero hoy en día, sobre todo con los avances de la neurociencia, sabemos perfectamente de las ventajas de caminar y al mismo tiempo ir charlando con la gente. Y además, cualquiera que lo haya practicado se da cuenta inmediatamente. Esta forma que tenemos de caminar apaciblemente por una ciudad que es amable, porque Madrid es una ciudad acogedora, amable, de un montón de buenísima gente, lo siente, lo nota, ¿no? Pero ya se han hecho pruebas científicas de... Tú te subes en un gimnasio en medio de una máquina de estas, de un rodillo, ¿no? De una cinta para caminar. Y eso te quita unas calorías, etc. Pero las ventajas que tiene sobre la salud son incomparablemente menores que cuando te pones a caminar por un sitio en el que vas mirando o en un monte en el que vas caminando debajo de la sombra de los árboles. Es decir, caminar... Y además, caminar un cierto tiempo, que mínimo debería ser media hora, al día, dos tramos, por la mañana y por la tarde, eso son todo ventajas para la salud. Y además, por darle un dato a la ministra de Sanidad, nos ahorraríamos un montón de diabéticos y un montón de enfermedades. Dejaríamos de gastar dinero en medicamentos que, por otro lado, son enfermedades que podemos prevenir siempre solamente caminando, que es gratis.
Hablando de caminos, te marchas de viaje en breve a Pakistán. Cuéntanos cómo va a ser ese viaje y también cuéntanos lo de la ONG que tienes allí.
Bueno, voy a hacer probablemente la caminata más bella de la Tierra, en montaña. Sí, son 20 días caminando por dos glaciares, el Biafo y el Ispar, que yo creo que caminaremos unos 200 y pico kilómetros en unos 20 días de caminata aproximadamente, caminando sobre glaciares. Glaciares que se están perdiendo, estamos perdiendo los últimos hielos del planeta. Y eso es terrible. Ya sé que a mí los hielos me atraen por la belleza, es la belleza de la Tierra, la belleza cristalina, ¿no? Pero además es que los grandes hielos de la Tierra repercuten en nuestra salud y en la vida de todos los humanos. 3.000 millones de personas en el mundo dependen del agua de las montañas. Y estamos perdiendo. En los últimos 15 años parece que ha habido una aceleración y la pérdida de los grandes hielos del planeta, yo creo que es irreversible, ¿no? Así que voy, entre otras cosas, a caminar sobre glaciares un poco para poner en paz mi alma.
¿De verdad?
Sí, sí. Porque creo que somos todos culpables de este cambio climático, que sin lugar a dudas, en mi opinión, y parece que la ciencia lo ha demostrado, influye en el cambio de las condiciones climáticas que hacen posible la vida de los humanos. Uh-huh. Siempre tuvimos capacidad de trastocar la naturaleza que nos rodea, pero a partir de la revolución industrial a finales del siglo XVIII, eso se hace a través de la máquina de vapor y los procesos industriales de una forma muy acelerada, lanzando al cielo CO2 sin ningún tipo de control. Bueno, todo eso lo sabemos desde hace mucho tiempo y hemos sido incapaces. Es decir, la codicia de algunos seres humanos les hace estar por encima del bien común de la gente. Y yo creo que estamos pagando, y de qué forma, que todavía haya gente que sea negacionista del cambio climático. La Tierra no nos necesita a nosotros. Nosotros somos pura naturaleza. Somos nosotros los que necesitamos el aire de la Tierra, el agua, el que haya una temperatura un poco por arriba, un poco por abajo, va a marcar nuestras vidas. Ya la está marcando.
¿Y lo de la ONG?
La ONG, estamos haciendo uno de los proyectos más bonitos y mejores que está haciendo España en Asia. Junto con la Fundación Sara Bastal, que son una gente magnífica. Es buena gente honesta, ¿te acuerdas de Bonatti, no?
Sí.
Es buena gente honesta con la que se puede ir al fin del mundo.
Qué bueno.
Y fuimos y una aldea de unas 1.500 personas que hace 25 años aproximadamente vivían en la Edad de Piedra, a día de hoy tenemos escolarizados en una república islámica al 94% de niños y niñas. Estamos cambiando la vida y las posibilidades de esa gente, que van a poder ser el día de mañana maestros, informáticos, enfermeras, lo que quieran.
Tenemos que terminar el camino aquí, se ha hecho muy corto, pero ¿con qué figura histórica caminarías si pudiéramos hacer ese ejercicio?
Reloj atrás. Bueno, me he pasado media vida caminando tras las huellas de gente que he amado y que he aprendido mucho. Cada vez que he ido al Karakorum he seguido las huellas de Luis de Saboya. Cuando he estado en Sudamérica he seguido las huellas de Orellana en el Amazonas, de Sarmiento de Gamboa o Juan de Ladrillero en Tierra de Fuego. Pero si me dijeras un héroe legendario, que probablemente haya sido la persona que más influyó en la humanidad hasta el día de hoy, me gustaría caminar con Alejandro el Grande.
Anda, ¿por qué?
Porque fue grande, porque cambió el mundo, porque fue el primer aventurero, además de conquistador, es decir, además de perseguir la riqueza y la gloria y la fama inmortal, le empujaban las dosis de querer adentrarse en lo desconocido, de querer conocer más, de querer llegar más lejos. Y a los 32 años había descubierto todo el mundo conocido entonces.
Eso figura histórica, pero si pudiera recuperar a una persona que ya no está para caminar, ¿con quién te gustaría hacer el camino?
¿Ahora? Con Walter Bonatti, compañera, y contigo, subir Bonatti, tú y yo, a Peñalara.
Venga, pues lo tenemos pendiente, aunque sea mentalmente. Sebastián Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre.
Se peinaba el garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y frugal como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la fatua Nueva York da más sombra que los limoneros la Estatua de la Libertad. Pero en Desolation Room las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.